Otra vez, Efesios capítulo 6. La semana pasada miramos versículos 12 y 13, y ahora versículos 14 y 15, estudiando la armadura cristiana para defendernos contra los ataques del diablo, de la carne y del mundo. Tenemos tres grandes enemigos, y entonces el Señor nos ha proveído victoria para cada uno. Vamos a orar y entonces veremos estos dos versículos brevemente esta mañana. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por la palabra de Dios, por el privilegio que tenemos de estar aquí en tu casa para estudiarla. Te pedimos, Señor, que tú hables a cada corazón y a cada vida. Acércanos más a ti mismo, te rogamos, para que Cristo reciba la honra y la gloria que tanto merece. Ayúdanos a servirte en el poder del Espíritu Santo. Y ayúdanos, Señor, a salir victoriosos contra el pecado y más que vencedores en ganar almas al Señor Jesucristo para que Él reciba la honra y la gloria que tanto merece, ahora y por la eternidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a leer el contexto, como habíamos hecho en otras semanas, versículos 10 al 14 esta mañana. No sé si llegaremos al versículo 15 realmente, eso a lo mejor reservamos para la próxima semana. Vamos a leer de versículos 10 al 14, todos juntos, por favor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Amén. Hasta allí probablemente vamos a llegar esta mañana. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Hablamos de esto la semana pasada, como la primera parte de este versículo, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El Señor Jesús estaba en el desierto. El diablo quería atacarle. El mismo ataque que había hecho al primer Adán, cuando allí era el huerto de Edén, le tentó, como dice en 1 Juan 2, 15, 16, mismo ataque que da a todos nosotros. Primero, el ataque de la carne. Mira qué bueno sería esto para comer, dice a Eva. Y entonces, ataque contra la vista. Mira qué bello es este fruto. Se ve muy bonito, ¿verdad? Y entonces, el ataque del orgullo de la vida. Mira, esto va a hacerle sabio si usted lo tome. Dios lo sabe, por eso Dios no quiere que seas más sabio que Él. Así que tome este fruto. Es bueno para la carne, es bello a la vista. Y entonces también le va a hacer bien inteligente y el orgullo le vence. Procura hacerlo ya con el Señor Jesucristo en el desierto. El ataque contra la carne. Convierte esta piedra en pan. ¿Tú tienes hambre 40 días, 40 noches sin comer? Y el Señor dice, no voy a hacerlo sin mi Padre, y no lo dice, porque de toda palabra de Dios es lo que voy a vivir. Y así que con la palabra de Dios vence el diablo y la tentación de la carne. Entonces dice, mira todos los reinos de la tierra, yo voy a darles todo. El ataque de la vista, de poseer cosas bonitas. Y el Señor otra vez refiere a su Padre y dice, no, solo voy a adorar a Dios, no quiero ninguna cosa más de lo que Él quiere darme. Y entonces el ataque de orgullo, échate del pináculo del templo, para que los ángeles te sostengan y todos estén así aplaudiéndote y alabándote. Y él dice, no, el Señor dice que tengo que obedecerle a Él y solo a Él. Y así con la palabra de Dios, el Señor vence al diablo en los tres ataques donde había atacado a Adán y Eva. Y ganó esa vez, pero ya no contra el Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Lo que pasa es que nosotros caemos en cada ataque del diablo si no tenemos el poder del Señor. No podemos resistir el ataque de la carne. Queremos hacer cosas divertidas, placenteras de la carne. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay ninguno bueno, ni aun uno. Luego, cuando el Señor nos muestra cosas bonitas, queremos poseer, tener las cosas bonitas. No solo hacer cosas placenteras, pero tener cosas bonitas. Y así que cuando el diablo nos tienta, ya malgastamos dinero que no tenemos, en crédito a veces, cualquier manera para tener las cosas bonitas que deseamos tener. Y entonces el ataque más recio, más fuerte a que caemos todos nosotros es contra el orgullo. Y así que nos quiere hacer jactarnos, yo soy espiritual, yo no soy como los otros, yo soy una persona muy buena y muy cristiano, ¿verdad? Y así que el Señor, el diablo nos ataca para ser orgullosos. Y dice en la palabra de Dios, 1 Corintios 10, 12, cuidado el que cree que esté firme para que no caiga. El hecho es que mi orgullo me puede vencer y hasta soy orgulloso de ser tan humilde, ¿verdad? Yo soy el más humilde de esta iglesia. Qué bueno, ¿verdad? Y levanto mi nariz y así, de orgullo de mi humildad. Y el hecho es que el diablo es muy astuto, ¿verdad? Es mentiroso diciéndome que soy tan guapo. Y es mentiroso diciendo que yo puedo poseer todo y no cueste nada. Es mentiroso diciendo que yo puedo disfrutar de placeres de la carne y no atraparme, no esclavizarme. Es mentiroso en eso. Voy a esclavizarme a placeres de la carne. Yo voy a caer en querer cosas demasiado. Y si yo mantengo la vista en las cosas, y yo voy a ser orgulloso y querer que la gente me alabe y hasta que Dios me alabe, entonces yo voy a caer en todas las tentaciones. Pero hay uno que nunca cayó ni una vez, gracias al Señor, y Él hace intercesión por nosotros. Y es el único que nos puede ayudar a nosotros para mantenernos justos. Él es lo que dice en versículo 14 aquí, la coraza de justicia con que podemos resistir al diablo, versículo 13, y con quien, por quien podemos apagar los dardos del fuego del diablo que estaremos mirando en otra ocasión. Pero recuerda que todo comienza aquí en versículo 10, fortaleceos en el Señor. Recuerda que fortaleceos es una cosa de seguir fortaleciéndose, pero es un verbo pasivo. Es decir, yo no puedo fortalecerme a mí mismo, yo tengo que ser fortalecido. Yo tengo que tener al Señor apoyándome. El comunismo comenzó en Rusia con Lenin y Stalin diciendo, la religión es nada más una muleta. Bueno, a lo mejor, pero yo necesito una muleta. Yo necesito la ayuda del Señor para apoyarme y fortalecerme. Yo me pongo en sus manos, echo mis cuidados sobre Él, sabiendo que Él tiene que levantarme y ayudarme a mí. Hay días que tú y yo no podemos aguantar una prueba más. El Señor tiene que fortalecernos. En ningún día podemos aguantar una tentación de la carne o de la vista o del orgullo de la vida. El Señor tiene que fortalecernos contra eso. Tiene que recordarnos, tiene que de que no debemos hacer esto y recordarnos que Él puede ayudarnos. Y entonces Él tiene que poner en nosotros el querer, dice Filipenses 1, el querer batallar contra el pecado, tanto como poder hacerlo. Del Señor es el querer, tanto como el poder, para vencer cualquier tentación y prueba y vivir vidas justas para la gloria del Señor. Pero es una batalla continua. fortaleceos, seguir siendo fortalecidos en el Señor. Ya hemos dicho, como un bebé en los brazos de su mamá, en el brazo de mamá, el bebé puede estar bien. En las manos de papá, un bebé puede, llegando más grande, empezar a caminar, porque papá le sostiene. En los brazos del Señor, yo puedo estar firme. Usted llegó aquí esta mañana, algunos en la fuerza que Dios le dio de sus piernas, caminando de la casa hasta aquí. La mayoría de ustedes venían en un carro. Y así que en el carro, usted tenía fuerza para venir de una ciudad a otra, para poder adorar al Señor con nosotros. Pero usted a lo mejor no tenía la fuerza para caminar 10 millas esta mañana tan rápido para llegar. Pero el hecho es que en el carro pudo. Hay mucho que yo no puedo hacer. Incluso nada puedo hacer sin el Señor. Él tiene que darme la fuerza solo para respirar cada rato. Él tiene que darme la fuerza para comer. Él tiene que darme la fuerza para trabajar. A Él sea la gloria, de Él es de todo el poder para siempre. Pero el hecho es que yo, como en un carro, puedo hacer cosas en el poder del Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hasta resistir una tentación, hasta aguantar una prueba más cuando yo pienso que ya no puedo más. Pero aquí encontramos que es una fortaleza que es seguido, siempre, digamos, enchufados al Señor. El Señor no nos da una batería, ¿verdad?, que ya, mira, voy a poner dentro de ti una batería que se malgasta, pero mientras que está allí, tú estás fuerte. Lee tu Biblia, será con una batería por lo demás del día. No, es que yo tengo que enchufarme al Señor. Comenzar el día con el Señor es solo recordar que tengo que estar siempre enchufado para recibir de Él el poder. Yo en Él, el enchufe en la pared, y Él en mí, su fuerza dentro de mí. Cuando estoy desenchufado, a veces parece que un poco de la energía se queda por un rato, pero se malgasta muy rápido, ¿verdad? Lo que pasa es que cada momento necesito al Señor. Cada momento tengo que estar orando sin cesar. Tengo que hacer como los de Berea en Hechos 17:1, que eran nobles porque fueron a la casa y no dejaron la Biblia solo en la iglesia, pero allí seguían leyendo, estudiando las cosas del Señor, escudriñando las Escrituras diariamente para ver que esas cosas eran así. Y aquí encontramos entonces que el Señor está ofreciéndonos esto, pero la manera de hacerlo es en el poder de su fuerza, versículo 10, y por medio de versículo 11, vestidos de toda la armadura del Señor. Ya hablamos de esto, de que el Señor es el que le da todo el poder, pero cuando Él te da poder para vestirte, Él no te viste. Él te da poder para poner tus zapatos. Pero entonces dice, con el poder que te doy, pon los zapatos, vístete. Y así es, que es una cosa que allí es mi parte, de aprovecharme del poder del Señor para vestirme. Y si yo me quedo aquí, bueno, yo voy a ganar almas cuando el Señor me levanta para llevarme como un títer por la calle ganando almas. Yo nunca voy a salir y ganar almas. El Señor dice, yo te doy la fuerza, yo te daré la sabiduría y las palabras, pero tú tienes que levantarte en esas piernas con la fuerza que yo te di, y tú tienes que salir a la calle con la fuerza y la mente que yo puse dentro de ti. Yo recibo la gloria, pero tú tienes que ya usar la fuerza y la mente que yo te he dado para servirme. Vístete, lee tu Biblia, memoriza la Biblia, ora, gana almas, vení a la iglesia. Hay alguien aquí que esta mañana el Señor mandó unas cuerdas del cielo para levantarte de la cama. Y hay alguien aquí que un ángel entró en tu casa del cielo para vestirte del vestido tan bonito que usted lleva ahora. ¿Algún ángel te vistió esta mañana? ¿Algún ángel te levantó y te movió las piernas para llegar aquí? No, usted tenía que levantarte y vestirte. ¿En la fuerza que tú tienes? No, en la fuerza que Dios te dio. Pero el hecho es que Dios no va a leerte la Biblia, no va a meter por osmosis, decimos, ¿verdad?, la Biblia en la mente. Como dije la otra semana en high school, muchas veces hablamos de osmosis y pensamos, si meto un libro debajo de mi almohada y duermo por osmosis, ya va a entrar en mi mente todas las verdades de este libro. Mentira, tontería. Yo traté de hacerlo y fracasé en el examen, ¿verdad? No entró en mi mente las verdades que estaban. Oh, ni las mentiras en otros libros, nada de eso entró en mi mente. Yo tenía que abrir el libro y poner esfuerzo con la fuerza que Dios me dio, a Él sea la gloria, la fuerza que Dios me dio, tenía que vestirme, ¿verdad? Y así es, que el Señor nos espera. Pero hay algunos que están esperando, yo creo. Usted está muy confiado en Dios, ¿verdad? Usted confía mucho que algún sábado vendrá un ángel para agarrar tus hombros y llevarte allí como muñeco a la calle para testificar. Y hasta que Dios me llame, yo no voy a salir a testificar. Pero estoy esperando que Dios me lo haga y ya voy a ser un testigo para el Señor Jesús. Y el Señor dice, te he dado un cerebro, te he dado fuerza, y si oras te voy a dar más. Así que ora y entonces vístete, ya, levántate, vete para hacer las cosas que yo quiero que usted haga. Y así es, que tiene que hacerlo de una vez para siempre. Esto de vístete es como la idea de Romanos 12:1 de presentar tu cuerpo sacrificio vivo al Señor. A lo mejor en un sentido es cada día me muero a mí mismo, cada día me presento al Señor para recordarme que estoy en las manos del Señor. Pero realmente en actualidad dice allí en un tiempo del verbo que significa que lo haga una vez para siempre. Si ya te pones las manos de Dios, no te vayas retirando las manos y poniéndote otra vez. Es como dijimos de una semilla plantada en la tierra, hay que permanecer allí. Para que los minerales de la tierra permanezcan en la semilla tiene que permanecer en la tierra. Si voy sacándolo, poniéndolo cada par de días, nunca va a absorber minerales de la tierra. Hay que permanecer allí. Yo tengo que entregarme al Señor y permanecer allí. Ya regularmente estar leyendo mi Biblia, orando sin cesar, sirviendo al Señor de manera regular. El Señor dice que es requerido de uno que es un mayordomo, un siervo de Él, que sea hallado fiel para un administrador o mayordomo. Así encontramos, 1 Corintios 4:1, ser fiel. Cuando Mateo 25 habla del siervo que gana galardones en el día final, no dice, bien hecho, siervo con diploma universitario, bien hecho, usted que es guapo. No, él dice, bien hecho, buen siervo, el que es bueno y santo y fiel, fiel. Hay muchos que tienen doctorados de filosofía, de teología, que no van a tener galardones, aunque tienen más conocimientos que todos nosotros juntos de la palabra de Dios, porque no son fieles en salir para ganar almas, en servir al Señor. Muchos nunca, aunque tengan grandes talentos, son los más guapos, los más inteligentes, nunca van a tener una bendición de galardón del Señor, porque no son fieles, no son fieles. Muchos de los jóvenes en la iglesia les damos becas, pero todavía no han aprendido lo más importante de fidelidad. Tienen conocimientos, son más inteligentes que sus padres. Algunos padres dicen, mira, yo creo que mi hijo fue a la universidad porque puede aprender cosas buenas, cómo discutir con sus padres, ¿verdad? Así cada cosa que mamá y papá les dicen, tienen una respuesta mejor ahora, porque son más educados. Y dicen, mamá y papá, no es importante vestirte bien para la iglesia, porque en la universidad no lo hace, o mamá y papá, no es importante creer esta cosa, porque mi profesor enseñó otra cosa. Así que han aprendido cosas, pero venga hijo para ganar almas. No, eso no tiene tanta importancia. Yo he aprendido mis profesores que si Dios quiere salvar a alguien, los va a salvar sin que yo tenga que ir para ganar almas. Y entonces encuentran cosas que a veces son mentiras, o media verdad y media mentira, Y el hecho es que tenemos que reconocer que el diablo nos quiere atrapar. Pero el Señor dice, no, sigue fiel al Señor por medio de vestirte de una vez, ponerte de una vez a Cristo y permanecer en Cristo, permanecer fieles sirviendo al Señor, fieles orando, fieles estudiando la Biblia. Eso es lo que honra al Señor. Estoy seguro que hay montones de cristianos bien humildes del campo que no saben nada, nada. Saben Juan 3:16 o nada más. Pero esa abuelita que nunca aprendió más que segundo grado la escuela, si fue a la escuela, pero aprendió a leer Juan 3:16 y lo repite casi cada día ganando almas a Cristo, esa mujer, esa ancianita, va a recibir grandes galardones en el cielo, mucho más que su servidor y cualquier otro gran pastor de la tierra. El hecho es que el Señor no mira si usted es un pastor, si usted es misionero, si usted es educado, si usted es guapo, si usted es fuerte, si usted es inteligente. El Señor mira si usted permanece en Cristo, permanece fiel, leyendo su Biblia, memorizando tu Biblia, orando. ¿Cuántos versículos has leído la Biblia fuera de la iglesia esta semana? ¿Cuántos versículos has tratado de memorizar? ¿A cuántas personas has testificado del Señor Jesucristo? Bueno, como soy tan guapo, el Señor me va a premiar por ser guapo. Y como yo conozco los versículos, el Señor me va a premiar por conocer los versículos. No, el Señor le va a premiar si usted es fiel. Permanecer en el Señor. Y entonces seguir testificando, seguir memorizando, seguir leyendo, seguir orando. Cada momento en el Señor, con el Señor. Esa es la persona que Dios va a bendecir. Y esa es la persona que puede resistir al diablo. Porque si no, quítate la armadura en un solo momento. Esta semana en el campamento familiar había una serie de historietas que estuvimos mirando por unas vistas. Y allí mostró que tan pronto como el hombre bajó su guardia contra el diablo, era una ciudad atacada por todos los demonios, y los demonios no podrían entrar en el alma del hombre, hasta que el hombre bajó su guardia, y por voluntad propia, el Señor I will, voluntad propia, decidió abrir la puerta del oído, escuchar al diablo, decidió abrir la puerta de sentimientos y querer palpitar las cosas que el diablo ofrece, y entonces entraron los demonios para atacar la ciudad. El hecho es que tengo yo que solo bajar la guardia un poco, el diablo entra para atacarme. ¿Qué puede protegerme? Número uno, miramos la semana pasada que es la ceñido de verdad, ceñido vuestros lomos de verdad. Y miramos que la verdad puede significar muchas cosas. Más que nada, Cristo dice, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, en Juan 14:6. Una cosa es estar en Cristo, confiando en Cristo, quien es la verdad, que Él es mi fortaleza, Él es mi salvador, Él es mi protector, y confío en Cristo. El diablo dice, tú no eres nada, y yo digo, no, pero Cristo es la verdad, y Él es mi fuerza verdadera. Estoy ceñido de Cristo, quien es la verdad, y Cristo me va a guardar la verdad de que Él es fiel y Él no dice mentiras, Él me va a proteger. Luego hemos visto en Juan 17:7 que dice, santifíquense en la palabra porque mi palabra es verdad. La Biblia es la verdad. Tengo que estar empapado en la Biblia, tengo que estar metido en la Biblia, tengo que estar permaneciendo en la verdad de la palabra. Y el diablo viene y dice, tú no eres salvo. Y yo digo, no, la Biblia dice, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Así que la Biblia tiene la verdad, la Biblia es la verdad. Vete, diablo, Cristo pagó por mi pecado, porque la Biblia lo promete, y la Biblia es la verdad. Y entonces tengo la verdad en sentido de sinceridad. Soy un hombre de verdad, un cristiano de verdad. Tengo fe de verdad, fe verdadera. Y así cuando uno tiene una fe real, salvación real, ya tiene un corazón cambiado para ser cristiano de verdad, sinceridad. Y ese es el concepto de Juan 4:24, que debemos adorar al Señor en espíritu y en verdad. En espíritu es con todo tu corazón, con toda tu alma, adorar al Señor, alabarle de todo corazón, Colosenses 3:23, en verdad, digo, con todo tu corazón, en espíritu, pero también adorarle en verdad. Hay algunos que, yo voy a la iglesia, yo adoro al Señor, pero el Señor conoce tu corazón, si estás adorándole con toda sinceridad. Yo soy un cristiano, espero que sí, Dios es el único que sabe, pero Él sabe tu corazón. Yo estoy entregado al Señor, yo hago mucho para Dios. Espero que sí, pero Dios sabe la verdad. Él sabe si usted es un cristiano sinceramente entregado al Señor o si usted tiene interés en hacer otras cosas. Y el que no está de todo corazón entregado al Señor no es un cristiano entregado en verdad, en sinceridad. El diablo tiene este punto de ataque contra ti. Tú dices que crees en el Señor Jesús. Tú no lees la Biblia cada día. Tú no oras sin cesar. ¿Cuántas almas has ganado a Cristo, guapo? ¿Cuántas almas has ganado? ¿Cuántas personas testificaste esta semana? Tú eres un cristiano de verdad. Un gran cristiano, guapo. El diablo se ríe de nosotros, ¿verdad? Si no nos vestimos de la verdad. Si no somos testigos de verdad, memorizadores de la Biblia de verdad, conocedores de la Biblia, estudiantes de verdad, hombres de oración de verdad, cristianos sinceros, vestidos con los lomos, en los lomos, vestidos de la verdad. Tiene que ser un cristiano real, un cristiano entregado, o de otra manera, no, diablo. Yo soy un buen cristiano. Yo no gano ningún alma, pero soy un buen cristiano. Tú no puedes decir a mi diablo que no soy un buen cristiano. Yo no leo la Biblia, yo no oro, no me gusta ir a la iglesia, no canto de corazón. Pero diablo, escúchame. Yo soy un buen cristiano y tú no me puedes acusar porque no hago nada para Dios, pero yo no necesito hacer nada para Dios porque soy un buen cristiano. Y el que me ama, dice Cristo, me obedece. Y lo que pasa es que el diablo tiene punto de ataque contra nosotros. Cuando no estamos confiando en Cristo, la verdad, no estamos metidos en la palabra que es la verdad, y no estamos viviendo una vida de fe sincera y verdadera, no somos cristianos entregados de verdad. El diablo tiene punto de ataque con nosotros. Y así, ¿qué es el remedio? La verdad. Segundo, la coraza de justicia. El hecho es que esto es la coraza de la justicia y Cristo es la verdad. Cristo es nuestra justicia. Cristo es toda la armadura. Él es nuestra justicia. En el Antiguo Testamento la palabra justicia es tzikenu. Jehová tzikenu. Jehová es nuestra justicia. Lo digo porque hay un himno que la mayoría no conocen, pero es uno de los más bonitos en toda la historia de los himnos, por Señor McShane, un joven que murió joven, pero antes de morir escribió un himno llamado Jehová tzikenu. Jehová es mi justicia. Jehová es el que guarda mi alma. Jehová es el que me llevará al cielo. Jehová, por enviar a Jesús, ha perdonado mi pecado. Jehová es mi justicia siempre. El hecho es que Jehová tzikenu, Él es mi justicia. Nadie puede estar firme en su propia fuerza con su propia justicia. Yo no puedo vestirme y decir, mira, yo vivo bastante justamente para mi gusto y a Dios le tiene que agradar esto. Es como un niño que mamá o papá dice, lava los 10 platos y lava en 3 platos y dice, he lavado platos,
Yo soy una persona buena y justa porque yo he hecho lo que yo creo que es necesario para hacer. Y mamá dice, no, tú no eres mi hijo obediente si no lavas los 10 platos. Pero he lavado 3 o hasta 4, mamá. Yo he hecho suficiente. ¿Y cuántos de nosotros nos creemos justos por ofrecer al Señor lo que queremos ofrecer al Señor? Hacer para Dios lo que queremos hacer, pero no solo lo que Dios dice que debemos hacer. Y así es que tenemos que venir no con nuestra justicia que dice en Isaías 64:4, que son trapos de inmundicia. Mamá dice, eso es desobediencia, hijo, de lavar 3 o 4 platos cuando le digo 10. No, eso es obediencia. Y el Señor está diciéndonos, mira, tu tipo de obediencia es trapo de inmundicia, es suciedad, es pecado, es rebeldía, es desobediencia. Es decir, yo voy a hacer para Dios lo que yo quiero hacer para Dios. Yo no tengo que predicar a toda criatura. Yo no tengo que orar sin cesar. Yo no tengo que siempre estar guardando mi corazón sin dichos para no pecar contra Él. Yo no tengo que hacer esas cosas porque amo bastante bueno para Dios y le presento mi justicia para bendecirme. El Señor dice, no, primeramente tu única justicia es Cristo, no tus buenas obras. Antes de memorizarse toda la Biblia en 4 lenguas, si Dios quería que creyeras en el Señor Jesús para ser salvo, memorizar toda la Biblia en 4 lenguas no te salvaría. Tienes que confiar en Jesús y solo en Jesús para ser salvo. Si Dios quiere que vivas una vida santa, limpia, entregada, y tú dices, mira, yo hago otras cosas para el Señor, voy mucho a la iglesia, hago muchas cosas, el Señor dice, no estoy interesado en lo que tú quieres ofrecerme, estoy interesado en que tú vives una vida justa, santa, limpia, dedicada a mí de la manera que yo digo que es dedicado, porque eso es lo que Cristo pone en tu corazón. Así que cuando el diablo me llega para atacarme, va a atacarme en cualquier injusticia que esté en mi vida. Y la única manera de defenderme contra el diablo es una coraza de justicia. De decir, tú dices que soy injusto, diablo, pero no es la verdad, porque Cristo me ha justificado. Él es mi justicia. Es cierto que yo no soy perfecto, pero yo soy un cristiano sincero, confiando en Cristo con sinceridad, con verdad, y Él es mi justicia, mi protector, el que pagó por mis pecados, el que me justifica. Confío en Cristo, mi justicia, para protegerme. Pero si confío en Cristo, mi justicia, el hecho es que Cristo no justifica, solo el que dice que está justificado. Él da la coraza de justicia, llega a ser justicia para la persona que está arrepentida y que cree en Él para hacer su justicia. Si uno no está arrepentido, si no, no tiene una fe sincera, no tiene la justicia del Señor y el diablo sigue atacándole. Tenemos 3 tipos de ataques contra nuestra justicia. Primer ataque es el ataque de los demonios. Hablamos mucho de esto durante el video, la historieta mostró de eso, del ataque del diablo contra el castillo del alma del hombre. Esta semana, los que fueron al campamento, demonios nos atacan. Luego, lo que puede atacar nuestra justicia es la justa justicia de Dios, el justo juicio de Dios, que me puede condenar justamente si yo no confío en su justicia para perdonarme. Y tercero, es la justicia atacado en sentido de un ataque de mi carne para tentarme al pecado, para hacer injusticia. Tengo así ataques del diablo diciendo que no soy justo. Luego tengo ataques de la justicia de Dios, el juicio de Dios, diciendo, tú no mereces el cielo, tú no mereces mis bendiciones y perdón.
y luego tengo el ataque de mi propia carne que quiere hacerme pecar y atacarme en la injusticia. ¿Cómo puedo explicar esto? Ataques del demonio. En Job capítulo 1 encontramos al diablo que va al cielo, no voy a leerlo, pero allí tiene que el diablo viene: Señor, ¿has visto en la tierra que hay muchos injustos? El Señor dice: claro que sí, todos pecaron, pero has visto a Job, es un hombre sincero, íntegro, perfecto en todos los caminos, porque confía en mí para hacer su justicia, podemos decir. Y entonces el diablo ya empieza el ataque que Dios permite en contra de Job, para atacar a Job en cada punto posible. El hecho es que muchas veces, si quieres ser un siervo de Dios y vivir una vida justa, el diablo va a atacarte a ti más que nadie en eso. Eso pasa mucho con los pastores, ¿verdad? O cualquier que quiere servir al Señor. Tal vez que quieres enseñar una clase de la escuela dominical, Santiago 3. Los que quieren enseñar tienen mayor condenación. La gente les ataca, el diablo le ataca, la carne le ataca. Hay muchos ataques. Por eso yo tengo que orar mucho por los que quieren servir al Señor y ser un maestro de la palabra de Dios. Pero los pastores muchas veces, yo lo he sentido más en España que aquí, pero muchos pastores han dicho: ¿sabe? Cada lunes por la mañana, en mi corazón y mi mente me dedico del púlpito. Muchos pastores vienen el lunes por la mañana y sienten que han sido un fracaso, que no son dignos, que no valen por nada, y hasta escriben cartas de resignación. Y algunos pastores tienen cajones de cartas de resignación para su iglesia que nunca han entregado, porque el diablo le ataca y dice: tú no vales por nada, tú eres injusto. Y tenemos que confesar: es cierto, que yo no valgo, tengo demasiado orgullo, tengo demasiado que no estoy buscándote a ti, yo no estoy dando un buen ejemplo en mi ganar almas, ni en orar, ni en aprender la Biblia. Yo sí, soy así. Y si no fuera por Jesucristo, quien es mi Salvador, mi justicia, yo no tendría defensa contra el diablo. El hecho es que tenemos que reconocer que nuestra defensa está en Cristo, porque el diablo viene y dice: tú no vales por nada, Job. Y Job, aunque ofrece sacrificio 7 veces al día por él y sus hijos, aunque es un hombre con todo pecado confesado y ofrece sacrificios por si olvidó algún pecado para confesar, con todo, él no puede decir que es perfecto. Y así que el diablo le ataca fuertemente para decir: tú eres injusto, tú no mereces servir al Señor, tú no puedes servir al Señor. Mira tu vida pasada, era una vida mala, todo el mundo te conoce como eras toda tu vida, tú no puedes servir a Dios, tú no puedes hacer nada. Y el diablo nos ataca como contra nuestras injusticias. Y tenemos que decir: cierto, diablo, no tengo yo defensa para mí mismo, pero Cristo es mi justicia. Y dice en Romanos 8:39 que si Él me justifica, ¿quién me condena? La sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Cuando el diablo me ataca, solo puedo acudir a Cristo. Solo Dios es bastante poderoso en Cristo para estar firme contra el diablo, como hemos leído la semana pasada, en el día malo. El día malo puede ser el día de ataque del diablo. Día malo puede ser el día final, cuando el Señor me juzga. Como sea el día malo, tengo fuerza en Cristo, y solo en Cristo para librarme de los ataques del diablo. Dice que hasta Miguel el Arcángel no pudo contra el diablo, no se atrevió a proferir maldición contra el diablo. Él tiene que decir: que el Señor te reprenda, que Jehová Dios te reprenda en Jesucristo. Y así yo no puedo luchar contra el diablo. En el video esta semana estuvimos mirando cómo tenían siempre que enviar mensajes a Emmanuel para defender la ciudad del ataque contra el diablo. Y así es que nosotros no tenemos ninguna defensa fuera de Jesucristo. En Cristo Jesús tenemos perdón de todo pecado. El diablo dice, tú has sido un borracho, tú has sido mujeriego, tú has sido malo. Y puedo decir, sí, diablo, es verdad, pero Cristo, venga a mi socorro. Y Cristo muestra sus manos heridas en la cruz del Calvario. Y dice, sí, diablo, él es pecador, pero yo pagué por ese pecado con estas heridas. La cruz del Calvario, la sangre de Jesucristo me limpia de todo mal. Y así que contra los ataques del diablo, yo puedo estar firme. En Judas, versículo 24, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros. Presentaros la palabra, estar, hacerle estar firme. Presentaros, hacerles estar firmes sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. O el diablo nos acusa. El diablo nos hace pensar que no valemos por nada. ¿Cómo puedo yo? Yo he tenido algunos de ustedes llamarme en el pasado para decir, pastor, yo no puedo enseñar esta clase. Yo no soy digno. Yo no valgo por nada. Y el hecho es que el Señor tiene que defenderte, como tiene que defenderme a mí. Yo le entiendo a usted cuando me dice eso, porque yo siento lo mismo cada domingo que vengo al púlpito. Yo no puedo predicar ese sermón. ¿Quiere criticarme? ¡Critícame! Hay cosas muchas para criticar. Ese pastor tiene esa actitud. Ese pastor esto. Ese pastor otra cosa. Ese pastor es ofensivo. ¿Y sabe lo que yo le digo a usted? Tiene razón. Tiene razón. Yo soy más pecador de lo que todos aquí pueden saber, lo que mi esposa puede saber. Soy más pecador que todos. Pero tengo una defensa. Cristo pagó por mis pecados. Él es mi justicia. Yo estoy en Cristo. Cristo me fortalece. Y aunque yo no puedo defenderme contra el diablo, Él dice, yo voy a presentarte para estar firme en el juicio del Señor, firme contra el diablo, porque Cristo es la coraza de mi justicia. Y así el diablo me ataca. Y digo, y el Señor dice, no, yo pagué por su pecado. Y así que yo puedo seguir adelante. Después del ataque de demonios contra mi justicia, tiene el ataque del juicio justo del Señor. ¿Cómo voy yo a pararme delante de Dios? Dios, yo he hecho muchas buenas cosas en la tierra. Yo fui mucho a la iglesia, ayudé a mi familia, yo fui muy buena gente, yo merezco el mejor lugar aquí en el cielo a tu diestra. Yo no merezco ni una choza en el cielo, si hay choza, si no hay choza, solamente mansión de la casa de mi padre, mansión de oro, ¿verdad? Pero eso si no merezco ni un rincón en la tierra, merezco el infierno. Así delante del juicio de Dios, yo no puedo pararme en mi propia justicia que trajo su inmundicia. Pero delante del juicio del Señor, el Señor Jesús otra vez viene con sus heridas hasta al Padre. Dice, Padre, usted sabe como yo sé que él es un gran pecador, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Padre, él confió en mí, creyó en el Señor Jesucristo, y prometimos que los que creen en mí serían salvos. Y usted sabe que Él tiene una fe verdadera en mí. Así que, Padre, mis heridas ya le pagó por su pecado. Así, Apocalipsis 6. El día, el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 6, 17. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Ninguno en el gran día de su ira puede hacerlo. Habla allí de la gran tribulación, pero se refiere, creo, también al juicio total de los últimos días. Apocalipsis 20, versículo 12. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Tú dices que mereces el cielo. Mira, mira, este libro de la vida. Aquí está cuando usted era niño y dijo esa mentira a mamá. Aquí es cuando usted era joven e hizo esa cosa sucia. Aquí es cuando usted era adulto y ya tenía grandes pecados en tu vida. Aquí es cada pensamiento. Aquí cada vez que usted vino a la iglesia, pero realmente no de corazón. No quería alabar al Señor. No estaba prestando atención con todo tu corazón a la palabra. Aquí cada vez que usted pecó, cada vez que estaba sola en tu cuarto y tenía pensamiento de venganza, tenía pensamiento sucio de hacer cosas malas, cada vez que tenía pensamiento de envidia, cada cosa está aquí escrito. Cada vez que usted habló con una persona criticándole y chismoreando contra él, o le ofendían sus palabras de reprenderle demasiado duro, cada vez que usted dice una cosa está aquí escrito. Y ya me dices que tú mereces el cielo, me dices que mereces el cielo con esos trapos de inmundicia. Y entonces viene Jesucristo y pone su mano de sangre allí cuando yo creo en Él y borra, limpia, lava todos mis pecados. Y dice, Señor, es cierto, pero aquí dice pagado con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. No puedo pararme delante del diablo sin confianza en Jesucristo para ser mi coraza de justicia. No puedo pararme delante de Dios sin la sangre de Jesucristo como mi coraza de justicia. Allí leemos esta mañana en Apocalipsis capítulo 1 de esta sangre del Señor Jesucristo, que dice en versículo 5, de Jesucristo, quien es testigo de fiel, primogénito de los muertos, soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Aleluya. Más tarde en Apocalipsis dice que esos mártires que murieron durante Apocalipsis ya están esperando su juicio final y su bendición. Y dice que ellos que llegaron a ser mártires, aunque llegaron a morir, le vencieron al diablo con su testimonio de fe verdadera y su fe en la sangre del Cordero de Dios. Con la sangre y su testimonio vencieron al diablo, porque la sangre clamaba a su favor en contra del diablo y en contra del mero juicio de Dios. Pero ignorando, dice Romanos 10:3, ignorando la justicia de Dios, unos como judíos procurando establecer, la palabra estar firme otra vez está aquí. Cuando dice establecer, dice, algunos quieren estar firme en la batalla con su propia justicia. Y dice, no va a estar firme en su propia justicia, no sean sujetados a la justicia de Dios. Nunca puede decir, Señor, yo merezco ser un pastor o misionero. Señor, yo merezco ser un cristiano. Señor, yo merezco ser un maestro de la escuela dominical. No merezco nada sino el castigo y juicio de Dios. Pero vengo con la coraza de justicia, quien es Jesucristo. Dice, yo no merezco nada, pero Jesús merece todo honor, toda gloria. Él me perdonó con su sangre, me lavó con su sangre. La palabra de Dios lo dice. Y así que yo, Señor, sin merecer nada, acepto el mérito de Jesucristo a mi favor, y entonces el Señor me perdona. Pero los que todavía quieren no someterse a Cristo en humildad, diciendo, ay Señor, soy tan malo, tan pecaminoso, solo tú me puedes dar justicia, solo tú eres mi salvador y mi sustentador. Los que no tienen humildad para buscar la justicia de Cristo, porque ellos creen que son justos, dice, tratan de establecer su propia justicia y Dios no lo acepta. Y muchos en el último día, dice en Mateo 7, dirán, Señor, Señor, no hemos predicado en tu nombre, no hemos hecho buenas obras en tu nombre. Y Él dirá, apartaos de mí, nunca os conocí, obreros de maldad. Aunque usted era un cristiano bueno en los ojos de los hombres, usted era un gran trabajador en la iglesia, usted tenía todos los conocimientos de la doctrina de la Biblia en tu mente, usted
creía que iba a ser salvo por tus propias buenas justicias y obras. Y así te apartaste y nunca os conocí. Hasta que usted se humille para decir, Señor, soy tan mal de pecador y solo tú puedes hacerme justo. Perdóname, Señor. Así primero viene el diablo para atacarnos, haciéndonos sentir inútiles como el acusador de los hermanos. Luego viene algo más fuerte, el justo juicio de Dios, que me condenaría si yo quería probar que soy justo por mi propia justicia. Y ya en los dos casos tengo que acudir a Jesucristo y decir, tú eres mi coraza de justicia contra el diablo y tú eres mi coraza de justicia para justificarme delante del juicio de Dios, para decir, yo pagué por tus pecados. Y así Él determina el plan de salvación de esa manera. Y si Él justifica, ¿quién condenará? Así que puede llegar como la mujer pecadora en Juan 8, que había cometido adulterio, y todos quieren tirarle piedras a ella. ¡Mata! ¡Muere! ¡Muere! ¡Tú eres una gran pecadora! Pero tenía costumbre que él que tiraba la primera piedra, probablemente la primera piedra era una piedra bien grande. La primera piedra caía sobre la cabeza de la persona, ¡pum! Y la primera piedra mató a la persona. Las otras personas formaron una tumba, un sepulcro de piedras encima. Así que dice, ok, el que no tenga pecado, tire la primera piedra. La piedra que da el juicio de muerte a la persona. Condena a esa persona a muerte porque tú eres un juez tan bueno. Y el Señor se pone a escribir, dice aquí en la tierra. Mi pastor siempre en Carolina del Sur dijo, a lo mejor estaba escribiendo una lista de pecados. Orgullo, jactancia, hipocresía, envidia, lujuria. No sé si era eso, solo dejar la conciencia escribir nombres de pecados en su mente. Pero el hecho es que el Señor estaba con su Espíritu Santo convenciéndolos, convictándolos de su pecado. Y así que dice que uno tras otro, eso es mi pecado. Ya, yo no puedo tirar la piedra. Ay, Cristo sabe mi pecado de mentira, yo no puedo tirar esa piedra. Ay, Cristo sabe lo que estuve pensando en lujuria, yo no puedo tirar esa piedra. Ay, es la verdad, que si yo tiro la piedra es porque soy orgulloso. Yo no puedo tirar la piedra con mi orgullo. Y así que cada uno se fue. Y Cristo dice, ¿dónde están los que le acusaron? Cristo es su justicia de ella. Y Él dice, mira, tu fe en mí te ha salvado. Vete en paz. Yo no te condeno tampoco. Y pudiera haber dicho, porque yo tomo sobre mí tu condenación, tu pecado. Yo voy a morir por el pecado que tú cometiste. Sí, pudiera haber dicho, tú mereces la condena de muerte. Tú pecaste contra Dios y los hombres. Pero yo voy a aceptar ese pecado sobre mí y yo voy a morir en tu lugar. Yo voy a hacer tu justicia y justificarte porque tú crees en mí para pagar por tu pecado. Si yo no te condeno, porque acepto la condenación de tu pecado sobre mí y voy a morir por ti. El Señor dice, mira, primero el diablo, según el juicio de Dios, y para terminar, el diablo viene para, nuestra carne viene, para tentarnos al pecado, para vivir una vida injusta. Y así el diablo muchas veces puede apuntar eso, porque mi carne misma, mi conciencia está apuntando esto. Pero Dios nos hace para eso firmes en su sangre también. Apocalipsis 5:6. Vi en medio del trono de los cuatro seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. En Apocalipsis 5 habla de mirar un león de la tribu de Judá, rugiendo como el juez de la tierra para condenar a todos. Pero entonces levanta los ojos y no ve un león. Él ve un cordero inmolado desde la fundación de la tierra, porque Dios tenía planeado la muerte de Cristo antes del pecado del hombre. Ya tenía su plan de cómo redimirle. Y por eso entonces está diciendo que cuando viene la tentación a pecar, tengo uno que me puede ayudar a resistir el pecado. Mi amor a Cristo, por el amor de Cristo para mí, le amo a Él porque Él me amó a mí primero. Cada vez que estoy tentado a pecar, digo, ay Señor, pero tú moriste por mí. ¿Cómo voy a hacer ese gran pecado en el rostro de uno que me ama tanto, en la cara de uno que dio su sangre por mí? ¿Cómo puedo yo tratar de usted con ese pecado así, cuando tú, Señor, moriste por mí en amor? Y el amor de Cristo me constreñe para en su poder, buscar su poder para dejar el pecado, para ayudarme a poder vivir una vida santa. Y así es que el Señor escoge el medio para buscar su fuerza, primero salvación y poder para resistir. Allí encontramos 2 Timoteo 2, 19. El fundamento de Dios está firme, teniendo ese sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. El sello de Dios está firme. La pregunta en todo este texto es estar firme. ¿Cómo puedo estar firme contra las tentaciones aquí de mi carne? Y dice, apártese de iniquidad, porque conoce el Señor los que son suyos. Cuando yo estoy en Cristo, confiando en la sangre de Cristo, confiando en el poder de Cristo, yo soy de Cristo, el Señor me conoce. Tú vas a conocerle a Él. Pero pregúntate, ¿tú qué dices que conoces a Él? Él te conoce a ti. ¿Estás seguro de eso? ¿O va a ser como los de Mateo 7, pasados de minucos, conocí, aunque ustedes dicen que me conocen a mí? Yo nunca te conocí a ti, porque nunca confiaste en tu vida en mis manos. ¿Cómo voy a saber que el Señor me conoce? Apártese de iniquidad, todos los que le conocen. Primero voy a dejar de hacer cosas a mi gusto, para mi placer. Voy a entregarme al Señor para servirle a Él. Apartarme de iniquidad para agradarle a Él. Él me da la fuerza, el poder para apartarme de iniquidad. Pero yo tengo que vestirme de su coraza de justicia. Yo tengo que decir, Señor, ayúdame para apartarme de iniquidad. Y el Señor promete que Él me conoce y Él me ayudará. Si quieres apartarse de iniquidad, las personas a quien Dios ayuda. Segunda cosa es Romanos 5:2, por quien tenemos también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Otra vez, estoy firme no solo por apartarme de iniquidad y arrepentirme, pero también y más importante, por tener entrada por la fe a esta gracia. Por tener fe en la gracia de Dios para ayudarme y perdonarme para su honra y para su gloria. El hecho es que he dado la ilustración varias veces, que Dios dice como un padre que dice a su hijo, hijo, levante esa piedra. Y el niño dice, ay, no puedo, no puedo. Pero cuando dice, papá, ¿me puede ayudar? El papá levanta la piedra. Y el niño trata, pero realmente no hace nada, pero con la ayuda del papá puede. El Señor dice, apártese de iniquidad. Y yo trato y trato de vivir una vida santa, de dejar vicios y dejar fornicaciones y dejar borracheras, y no puedo a mi propia fuerza. Y el Señor dice, invócame a mí y yo te salvaré. ¿Me ayudarás? Sí, hijo. Ayúdame, Señor. Yo pongo mi pequeña parte que el Señor me ayuda a tener, pero realmente es Él que dice, mira, yo te fortaleceré, yo te ayudaré a apartarse de iniquidad, yo te daré perdón por todos tus pecados. Y así que el Señor es Él que me ayuda, pero tengo que confiar en el Padre y querer apartarse de iniquidad.
Si yo no quiero dejar de hacer mis propios esfuerzos,
mira, yo puedo resistir este pecado, yo puedo dejar mis borracheras, yo puedo dejar mi orgullo, yo puedo. Y tratas y tratas, y nunca vas a poder. Y el Señor tampoco te va a ayudar. Antes que tú dices, Señor, confieso mi debilidad, mi rebeldía y mi necesidad de ti.
Y cuando hago eso, entonces tengo su justicia contra el diablo que me ataca como hizo a Job. Tengo su justicia contra el juicio de Dios que me hubiera atacado, pero con el amor de Dios, Él me ofrece justicia por la sangre de Cristo, perdón, y tengo también poder para vencer la tentación, porque tengo la ayuda del Padre. Cuando yo confío en Él, en su sangre, en su amor, para perdonarme, Él es la provisión divina para estar firme. Jehová Tzidkenu. Jehová es mi justicia. Él es mi coraza de justicia. Él es la armadura mía que Él da a todos los santos que permanecen en Cristo, que están siempre enchufados en Cristo. Siempre están, ayúdame, Señor. Estoy en necesidad de ti, siempre en contacto con el Señor, siempre dependiendo del Señor. Y entonces Él promete un escape, 1 Corintios 10:13, para los que no creen que puedan. 1 Corintios 10:12, el que cree que esté firme, cuidado que no caiga. Pero para los que saben que pueden caer, versículo 13, el Señor provee un escape para que puedas aguantar. Hay que reconocer solo una cosa. Muchas veces me encantó de niño la historia de Aladdin. Se llama Aladdin. Y el genio, se dice en español, genie, genio, es el nombre de este fantasma que aparece aquí. Y nos encanta la idea de flotar una cosa y ¡shum! Ya sale un fantasma, un genio, y nos da cualquier cosa y pensamos, así es Dios y la oración. Bueno, realmente no, porque este genio podría dar a él cualquier cosa que él quería, si era bueno para él o malo para él. Si quería riquezas, lujuria, mujeres, él le daría cualquier cosa mala, tanto como cualquier cosa buena. Y así el Señor nos da cualquier cosa que es para nuestro bien, que es bueno para nosotros. Pero lo hace solo para los que quieren apartarse de iniquidad, son sinceros. No creen que yo soy cristiano porque soy educado, yo soy cristiano porque soy religioso por la iglesia, yo soy cristiano porque he resistido muchas tentaciones, pecados, yo no hago las cosas que otros hacen, ¿verdad? Así que dice allí en Lucas 17, el fariseo que dijo eso, salió sin la justicia, sin la coraza de justicia. Pero publicano que dijo, Señor, yo soy el pecador. ¿De quién habla ese fariseo? Porque el fariseo habló de mentirosos y estafadores. Y el publicano dijo, todo lo que él me critica de hacer, de ser, confieso que yo soy el pecador. ¿De quién habla? Pero Señor, ten misericordia de mí, pecador. Y allí el Señor dice, Él salió justificado con la coraza de justicia para defenderse contra el diablo, contra el juicio de Dios y contra su propia carne, para estar firme y fuerte. El Señor te ofrece fuerza, poder para vivir una vida santa, pero tienes que buscarlo de Él, y solo de Él tienes la verdad, lomos ceñidos de verdad, y Él es tu justicia, tu coraza de justicia. Pero creyendo en Él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oremos de pie.